Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Buenas tardes, son las 8 de la tarde y estás escuchando el programa de Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo. Como siempre, dar los datos de contacto que solemos dar. La web de Radio Topo es www.radiotopo.org. Y también la web de ASI, que es www.asi-asi.org. En estas dos webs colgamos los podcasts que podéis escuchar a partir de mañana en adelante. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre Grecia. Para ello contamos con la ayuda de Nikos, que es un compañero que conocimos hace tiempo aquí en Zaragoza en unas jornadas y ya al que utilizamos habitualmente como corresponsal para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo en muchas ocasiones ahí en Grecia. Así que lo vamos a atender al teléfono. Lo que ocurre es que yo ahora mismo estoy haciendo el podcast para colgarlo en internet. La entrevista la hicimos en directo, pero ha habido un corte en la grabación y la entrevista empieza a los 3 minutos, lo que es una pena. Pero bueno, simplemente se ha perdido una pequeña introducción que hace Nikos sobre la huelga del día 8, que fue jueves de la semana pasada y que fue la tercera huelga que se hacía en Grecia al gobierno de Tsipras. Entonces, a partir de ahora coloco toda la entrevista, toda la grabación que hicimos en directo a Nikos junto con otros dos compañeros, pero eso, que sepáis que al principio hay un pequeño corte de que la grabación no se realizó correctamente. Entonces, bueno, os dejamos con mi programa y nada más.
Monetario Internacional y la Comisión, en todo esto han colaborado los sindicatos y es un poco para hacer el paripé. La gente lo sabe y hay poca participación. De todos modos, los sindicatos libres de base que han empezado a crearse un poco a partir del año 2010, algunos un poco antes, participaron porque tenían que participar, pero nada más. Y hay que tener en cuenta también que se trata de una huelga convocada sobre todo por los sindicatos del sector privado. Y en el sector privado la gente tiene mucho miedo como para participar, tiene miedo de perder el trabajo, trabajo mal pagado, todo. Bueno, todo es así, pero algo es algo. Hay que tener en cuenta que Grecia sigue teniendo un 27% de la población activa en paro y casi 60% de jóvenes menores de 30 años. Por eso la participación ha sido muy escasa y ha habido un desinterés. Por la gente. La gente vive en un estado de frustración después de haber votado al gobierno de la izquierda que no ha hecho nada de lo que la gente esperaba.
Ha ido de las tres, creo que lleváis tres huelgas generales este año, ¿no? Tres, si no recuerdo mal. ¿Eso ha ido sí, cada vez bajando la participación o cómo ha ido esto? Es decir, ¿es cansancio de la huelga o ha sido la tónica general de la huelga?
Casi nadie se toma la molestia en medir la participación, ni siquiera el gobierno. Los sindicatos dicen una cifra, los partidos de la derecha otra cifra, según les conviene. Ahora han dado cifras muy altas porque se supone que la gente hace la huelga porque quiere elecciones anticipadas para hacer volver al poder la derecha, así. Y el gobierno otras cifras, así que nadie sabe. En la marcha ha participado algo como 30, 40 mil personas, hasta 50 como máximo. Y hubo otra marcha por separados, que siempre es la marcha del Partido Comunista, con otros 15 mil, 20. Que siempre en las marchas, en la manifestación, el Partido Comunista no quiere mezclarse con los demás, que están a su derecha o a su izquierda.
Has dicho que había que hay un sector que quería que lo que quería era, se está hablando mucho, ¿no?, de nuevas elecciones, que Tsipras dice que no. ¿Nos podías contar un poquito cómo está esa historia?
Ah, mira, la derecha y lo que ha quedado del Partido Socialista, del centro, no sé cómo llamarlo, que son dos o tres partiditos por allá, ellos dicen que Tsipras ha fracasado. Que bueno, que es verdad, ha fracasado en el sentido que no ha cumplido casi nada de lo que ha prometido. Y dicen que quieren elecciones anticipadas, pero en realidad esto es para mantener su base electoral unida, porque en realidad no hace nada para conseguir nuevas elecciones. Y no se sabe, en realidad, si se convocan nuevas elecciones, los porcentajes van a ser tales que será casi imposible crear un gobierno. La única forma, a lo mejor, será un gobierno entre la derecha y Tsipras, una cosa tipo Alemania, ya. Digo yo. De todos modos, la gente no quiere elecciones. En todos los sondeos dice que no sirven para nada y no las quiere, que suponen mucho gasto.
Ya.
Un 68-70% en todos los sondeos, los últimos sondeos, dice que bueno, que no confía en Tsipras. Tsipras confía ahora ni siquiera el 20%. Su popularidad está por debajo de la popularidad de la derecha, pero no quieren elecciones porque en realidad no sirven para nada. Que, bueno, dicen una cosa que es verdad, que no hay ya política nacional, todo depende de Bruselas, por lo cual ¿para qué hacer elecciones? Que de alguna forma suponen gasto y empeoran la economía, que anda mal, bueno, le hacen daño. Es así. Es un realismo amargo, pero es un realismo.
Pero por lo que nos estás diciendo, eso es desilusión total, ¿no? Es decir,
sí, es un ambiente de desilusión. Hay que tener en cuenta para que el partido de Syriza, cuando empezó esta política de austeridad el año 2010, era un partido de 3 o 4%. Y empezó a aumentar sus porcentajes, aumentando, absorbiendo primero desilusionados votantes del Partido Socialista, que ahora no supone casi nada, ni un 4%, y se pelean entre sí, hay un Partido Socialista y otros partiditos alrededor de él que se pelean. Y en las últimas elecciones, para ganar, la verdad es que ha absorbido incluso votantes de la derecha.
¿Sí?
Todos, sí, sí, es claro. En Grecia no hay, no es como España. Es muy fácil una persona de la derecha, no un facha, de una derecha así más o menos, que digamos moderna, moderada, votar por alguien de lo que se supone izquierda, si ve que esto económicamente le puede favorecer. Uh-huh. O sea, ahora ya no hay una impermeabilidad así entre... Incluso ha habido personas que decían en las últimas elecciones votamos o por Tsipras o por la Aurora Dorada, porque los dos partidos se supone que son antisistémicos.
Sí, sí.
Y te lo dicen así, y hablan, y si te pones a hablar, te empiezan, no lo dicen de cachondeo, empiezan a decir, yo voto a quien es más antisistémico.
Es decir, que por un lado hay una desconfianza del partido tradicional, pero por otro lado no hay una reflexión política seria, si a lo mejor es por esa frustración de la que hablas, de dirigir
todo hacia un lado. Porque toda la desilusión de la gente la ha conseguido capitalizar el partido de Tsipras, y después de aquel famoso referéndum de sí o no, ha conseguido dar una patada al culo del pueblo tan fuerte que lo dejó así patidifuso, que digamos, no sé cómo expresarme mejor.
Sí, 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 sí. Se te entiende.
Un 60%, un 62, 63, no me acuerdo ahora de cifras exactas, dijo que no queremos el acuerdo que nos impone Bruselas. Él dice, muy bien, se lo digo a Bruselas, pero después vamos a hacer el acuerdo, porque no hay otro camino. Uh-huh. Hizo el Capital Controls y después se ha empezado a tomar medidas y más medidas. Ahora se supone que para recibir un crédito de la Comisión, y no sé por qué la economía sigue andando mal, para sobrevivir se supone, tendrá que tomar nuevas medidas.
Sí, ahí sí.
Él ha dicho que ha tenido un superávit de 2-3% este año y va a repartir dinero a los más pobres, es decir, va a hacer una paga extraordinaria a los que tienen menos de 5.000 euros al año.
Buah.
Y les va a dar para la Navidad entre 300 hasta 800 euros. Pero incluso a esto le dijeron de Bruselas, hoy es una noticia esto, que si lo hace, a lo mejor no le van a dar el crédito, porque no es dinero suyo, no lo puede... Grecia debe dinero a Bruselas y al fondo, por lo cual, si tiene un superávit, no lo puede gestionar como a él le parezca.
Uh-huh.
Y él, bueno, empieza a decir, si en mi país hay pobres, yo voy a gastar el dinero como yo quiero, pero ya empieza... Estas declaraciones las hizo hace una semana, pero incluso a estas ha empezado a dar marcha atrás.
Sí,
en así momentos... es esta la situación, y es una frustración total, así. Encima hay una sensación en Grecia que toda esta historia de la Unión Europea no va a durar, hay que tenerlo esto en cuenta... Y vamos a ver cuánto acabará, cuánto se va a fragmentar todo. Y bueno, no como una solución, porque el país ya ha empobrecido mucho. Hay que los ingresos medios de los hogares griegos han bajado 37% desde que empezó la crisis. Es mucho.
Sí, sí.
Es muchísimo ya. Ahora ya es un empobrecimiento total. Y se han gastado los ahorros que ha tenido mucha gente. Los ha gastado, han pasado ya 5 o 6
claro,
años.
Claro.
Y ese es una frustración, un cinismo, un estoicismo. Bueno, a cada uno lo que mejor le... le pegue así como carácter, es esto, entre gente de la derecha y gente de los que votaron el partido de Syriza. Bueno, hay unos que votaron el partido de Syriza que ahora están colocados en puestos, tienen cargos, bueno, hay los trepas, estos los ha habido siempre. Y hay otros de la base del partido que no quieren reconocer que han sido traicionados, así es. Como el cornudo que no quiere admitir que está delante de sus ojos. Es esto. Hay estos comportamientos, pero por lo general hay una frustración. No va aumentando la aurora dorada, que muchos decían que debido a la frustración que hay por lo que ha hecho el partido de Syriza, vamos a tener una movida de votantes hacia la aurora dorada. No se nota, tampoco no, se nota esto.
No, ¿y a qué crees tú que es debido eso de que no haya ese desplazamiento a la extrema derecha? Aquí le llamamos
porque no es seria y porque la gente empieza a pensar que ellos desde la parte de la derecha son igual de mentirosos como los de la izquierda, ¿sabes? Es esto. Hay un descrédito de todo lo que tiene que ver con el Parlamento.
Está claro, ¿no? Es o sea, en un momento dado...
Incluso, por ejemplo, yo en mi barrio hablo en bares incluso con personas que se declaran que pueden votar a la Aurora Dorada. Y es gracioso porque si no les llevas la contraria y les dices, ¿piensas que ellos van a ser sistémicos? Ellos se van a pensar y dicen, la verdad que no. Cualquier que entre en el Parlamento, bueno... ya es un hijo de puta, así que, no sé, a lo mejor no merece la pena votar a nadie. No es un fascismo real, de fondo, ¿sabes? Y esto se ha notado en el caso de los emigrantes, que Grecia tiene un flujo enorme de emigrantes, parece, y ahora son refugiados, no son ni siquiera emigrantes, y no ha habido una reacción masiva contra ellos por la población. Bueno, la Aurora Dorada sí ataca a los campamentos donde los coloca el gobierno, etcétera, etcétera. Pero en Grecia la población ha hecho todo para ayudarles materialmente, sobre todo.
¿Tú crees que ha habido una diferencia entre el tratamiento que tenía Amanecer Dorado o Aurora Dorada, como le dices tú, hacia la inmigración que había tradicionalmente en Grecia o hacia los refugiados o la población, no ya tanto Amanecer Dorado? Es decir, ¿ha sido diferente el trato hacia refugiados que hacia los emigrantes tradicionales?
Hacia los refugiados, sí. ¿Sabes por qué? Ha habido más sensibilidad de la población de todas las de todos los colores políticos, no sé si tenéis esa expresión, desde la extrema izquierda, los anarquistas, hasta la derecha, porque Grecia en 1922 ha tenido una guerra contra Turquía que la ha perdido Grecia, y la población griega de Asia Menor, que es una población que vivía ya desde la antigüedad, ha tenido que volver a Grecia. Y Grecia, con 4,5 millones en aquel entonces, tuvo que absorber casi 2. Y yo creo que hay una memoria histórica, son cosas que se graban de alguna forma. Y ha habido muchísima sensibilidad a los que vienen de Siria ahora, que son refugiados. Sí, es así, lo notas, hablas con la gente, que van, les llevan comida, dinero, aunque no les gusta que estén en las escuelas que los niños de los refugiados con sus niños, lo aceptan. En el fondo no les gusta, pero creen que es un deber moral aceptarlos. Ajá. No sé si entendéis lo que estoy diciendo.
Sí, perfectamente.
Yo creo. No les gusta, pero creen que... moralmente no pueden decir que no. Uh-huh. Hasta esto, porque los que vienen de Asia, de los que vienen de Turquía, que son sirios en la mayoría, aunque los traficantes de vidas humanos de Turquía, bueno, de Grecia, todos están colaborando, están convictados, los mezclan con afganos, ahora con negros, etcétera, etcétera, en este juego de Turquía contra la Unión Europea para sacar partido, para dinero. Todos estos que vienen ahora a Grecia vienen con la idea de pasar a otros países de Europa, porque en Grecia prácticamente no pueden sobrevivir, o pueden sobrevivir en trabajos mal pagados y trabajos del campo, y la mayoría son urbanos. Los que vienen son profesores, médicos, ingenieros, funcionarios públicos, que no pueden imaginarse la vida en la cosecha, por ejemplo. Claro. Y quieren ir a Alemania, pero Alemania tiene un cupo, no los acepta, ni Holanda, ni acepta pocos. Y están aquí esperando y solo ahora empiezan a ir mentalizándose de que tendrán que vivir en Grecia.
Es decir, existe el sueño, en su mente está el sueño europeo, sí. Pero no el sueño griego.
Existe, claro, claro, existe. Y no solo existe, hay traficantes que les están prometiendo cosas para sacarles más dinero. Uh-huh. Y el gobierno griego en este punto ha metido un poco la pata, porque no ha hecho nada, aunque los ha tratado dentro de sus posibilidades, esto hay que admitirlo, en esto Siria ha sido un poco diferente, dentro de sus posibilidades ha hecho muchas cosas para meterlos en estos hotspots, los llaman, que, bueno, en realidad son algo como campo de concentración, pero a falta de dinero. Y en muchos casos la comida la llevan los ciudadanos, porque el Estado no tiene dinero para absorberlos todos y la Unión Europea no da dinero al Estado griego, los da sobre todo a organismos no gubernamentales. Uh-huh. Y sí. Podéis entender lo que está pasando, ¿eh? Uh-huh. Quiero, sin comentarios, ¿eh? Sí. Con la mayoría, no todos, ¿eh?
Sí, sí, ya.
Entendido. Hay que discriminar y distinguir, pero es una fiestecita que hacen algunos organismos gubernamentales con el dinero de la Unión Europea. Bueno, Grecia, el Estado, el gobierno ha pensado que tiene que insistir en enviarlos a Europa y no ha hecho una campaña para explicarles que tienen que mandar sus niños a las escuelas y para bien o para mal tendrán que convivir, que vivir en Grecia. Uh-huh. Es decir, por un lado son los sueños de los refugiados, de los emigrantes que quieren Europa, y por otro lado el sueño del gobierno griego de que conseguirá algún día enviarlos a Europa, y esto va alejándose.
Está la situación griega como para asumir también, ¿no? O sea, está...
Sí, yo creo que... La población griega lo ha asumido, ¿eh? Esto es raro. El gobierno no lo ha asumido, los refugiados no, pero el ciudadano medio de Grecia ha asumido que el país los tendrá que absorber, y que mejor que vayan sus niños a las escuelas. Este año el gobierno ha elaborado y ha aplicado algunos programas en práctica para escolarizar a los niños que tienen que aprender griego. Empieza a funcionar así la cosa. Son algo como 60,000-70,000. Yeah. Y vendrán más, porque siempre que hay no sé, unos roces entre la Unión Europea y Erdogan, él lo dice encima claramente, él envía a 2,000 o 3,000, así.
¿Y cómo se escolarizan 70,000 niños así de golpe?
Hay un programa en algunas donde los son pocos, van a la escuela y se prevén algunas horas de apoyo por educadores, por profesores, por maestros, y también otras escuelas paralelas que fusionan en los mismos edificios por voluntarios. Los voluntarios, que son profesores o maestros en su mayoría, ofrecen sus servicios por la tarde. Y ahora el gobierno piensa en mandar profesores pagados para unas clases que funcionarán por la tarde. Es así, una mezcla de todo.
Bueno, yo creo que antes de, si te parece y os
sí,
parece...
Sí, sí, sí. Y esta cosa para más o menos funciona. La única cosa que ha funcionado más o menos bien dentro de lo que cabe después del cambio del gobierno es el tratamiento que se ha dado a los emigrantes y a los refugiados.
Ahí salvas.
Más o menos, mínimamente.
Ahí salvas a Syriza, ahí lo salvas, Nikos.
¿Eh?
Que digo, ahí salvas a Syriza en el tratamiento del tema de los refugiados, no en la otra parte, quiero decir, ahí lo crees que están haciendo una buena labor.
¿Quién es? ¿El Syriza?
Sí.
Sí, más o menos sí. Es que en este partido algo sobrevive de este humanismo clásico de la izquierda. Es verdad, hay que reconocerlo, y hay que reconocer otra cosa, que su base electoral, sobre todo la que fue de izquierdas, si cambia de postura en esta cosa, se va a poner hasta agresiva contra el partido.
¿Ah, sí?
El típico votante de izquierda lo puede aceptar todo, pero... un tratamiento abiertamente racista o xenófobo, no.
Eso no.
Esta es una educación ya que viene desde hace años. Es una herencia de la izquierda que, bueno, sí existe.
Sí, pero,
por lo menos en un país como Grecia.
Pero los partidos también tienen su cintura, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, de la huelga que hemos comenzado hablando, vemos sí. que es una huelga contra el gobierno y que el propio partido del gobierno anima a ir a acudir a la manifestación.
Ah, sí, les anima porque dice, nosotros como gobierno no podemos hacer nada, pero vosotros podéis hacer una huelga. Sí, les anima.
Todos somos libres.
¿Y por qué? Porque no le interesa, es un día, no es nada. No va a tener efecto, no va a tener... y encima el partido intenta promover huelgas en el sector público, porque así el Estado ahora dinero.
¿Le interesa a Syriza que haya movilizaciones en la calle?
Sí, un poco sí, con tal de que no sean violentas y que no tengan futuro, le gusta así tener algunas manifestaciones en la calle para decir a Bruselas, bueno,
para presionar,
algo me tenéis que dar porque...
mira cómo tengo,
yo no aguanto.
Mira cómo tengo la olla, ¿no?
Sí, sí, y mira, se dice, esto no se ha dicho claramente, pero se dio a entender que Tsipras ha dicho a Merkel que si no me permitís dar estas migas ahora a los muy, muy pobres, estos 300, 800 euros, yo voy a convocar elecciones, ¿eh? Y no tenéis a nadie para sustituirme. Es verdad, el jefe de la derecha es...
impresentable.
Es un caso... No, ni siquiera es muy facha. Es ridículo. Es el típico pijo hijo de papá.
Ya.
Tonto, insolente, tonto... No sé, y no tiene un sentido de lo que es la realidad. Dice que, por ejemplo, él ha ido a escuelas privadas muy buenas, ¿y por qué no van los pobres a estas escuelas? Estas son las buenas y las personas salen con conocimientos tan elevados como los suyos, así. No sabe dónde está.
Entonces, ¿no habría otro partido, otro líder de algún partido que sea ahora mismo sustituible por el FMI o por la Troika para instalar todas las políticas?
Para sustituir a Tsipras, nada.
Uh-huh. Es decir,
y yo creo que va a faltar mucho tiempo hasta que surja una persona con un perfil así un poco como de Tsipras. No. Uh-huh. Es un poco difícil. Y yo creo que harán todo para mantenerlo en el poder.
Estamos hablando de una izquierda útil para
es la izquierda útil, sí, exactamente. Es una expresión, me parece muy, muy, muy buena. Uh-huh. Y a lo tonto, que a lo mejor él dice que si tengo muchos problemas, yo pediré la ayuda de la derecha para salvar la patria. Bueno, la derecha dice que no, pero la parte más moderada de la derecha ha dado a entender que lo va a apoyar si les da algunos ministerios, pero a título personal. Hay también este caso. Puede haber, podemos tener una coalición sin coalición oficialmente, ¿sabes?
Porque la coalición, sí, la coalición con ANEL da buenos resultados, no es problemática.
¿Qué dices?
Que si la coalición con ANEL, la coalición que tiene
actualmente... Ah, no hablo de esta derecha, yo hablo de la nueva democracia. La coalición con ANEL ha dado resultados, aunque los de ANEL también anda mal, porque no pueden expresarse contra los emigrantes como les hubiera gustado, ¿eh? Ellos también tienen problemas en este matrimonio.
Se sacrifican por la patria también.
Porque que también lo quieren mantener, porque tienen unos ministerios, así... Uh-huh. No hablo de la derecha de los ANEL, yo hablo de la nueva democracia, que en la nueva democracia ahora el jefe es neoliberal, que es Mitsotakis. El jefe anterior era un poco extrema derecha y nacionalista, Samaras, pero hay también la fracción del partido que es de Karamanlis, que es una derecha popular en el sentido positivo de la palabra. Uh-huh. Y derecha un poco social y bastante liberal en temas que tienen que ver con derechos humanos, yo qué sé.
Pero profundamente homosexuales,
neoliberal, ¿no? No, lo de Karamanlis no es profundo, nunca ha sido profundamente neoliberal. Ha sido una derecha tipo Bayrou en Francia.
Ah, vale, de acuerdo.
¿Sabes? El propio Karamanlis, como ha perdido en las elecciones de 2009, no se ha mojado las... no se han ensuciado las manos con políticas de austeridad, ¿eh? Y él encima, nada más perder las elecciones... dijo, dinero no hay, vamos a la bancarrota. Yo lo dije claramente al pueblo, pero ellos votaron a los socialistas, que se las apañen.
Uh-huh.
Tiene la aureola de alguien que se ha alejado a tiempo y que de alguna forma ha dicho la verdad. Y intenta no hablar, vive en su casa de campo con su mujer, así habla muy, muy poco, pero controla la parte más moderada del partido.
Una nueva imagen, sería de, ¿no?, de la derecha, ¿cómo?
Sí, que a lo mejor él puede prestar personas para apoyar al Tsipras. Si se lo piden de Bruselas, yo qué sé, de Estados Unidos, vete tú a saber. Es que ahora no se sabe quién, y a nivel internacional, quién tiene mucho poder en Grecia, porque con el antieuropeísmo de Trump, muchos se han asustado. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, hay una, ¿cómo te, decirte? Una admiración a Rusia de Putin en Grecia, que siempre la ha habido, y que ahora que ha resuelto el problema de Siria, ha ganado en el imaginario público.
Oye, pero en algún momento,
y Rusia hace muchas inversiones en Grecia, como China también, es lo que pasa en Portugal.
Espera, creo que Irene quiere hacer un alto antes
eso
de
es, como ahí. Veo que vamos a entrar en otro...
Eso es,
perfecto. Sí. Como veo que vamos a entrar en otra temática, yo creo que igual podemos hacer un pequeño descansito, así descansamos todos, sobre todo túnicos, y como os decía antes, pues hacemos un pequeño descanso de 3 minutitos y volvemos otra vez, ¿vale?
Y luego seguimos, ¿no? ¿Seguimos? ¿No,
eso
chicos?
Es. Eso es, sí.
Sí, perfectamente.
Con la situación geoestratégica de Grecia y qué es lo que ocurre.
Efectivamente. Así que...
Y yo te pediría que reflexionases para la segunda parte, porque yo te voy a lanzar una pregunta luego como para el final. Si ves alguna similitud entre la situación en España ahora mismo y la que tuvo hace unos años Grecia.
Muy bien.
Pero no me contestes ahora, lo dejamos pasar.
Qué buen cebo. Pues volvemos ahora mismo. Así que por favor, chicos, no colguéis y eso, ¿vale? Lo que os decía antes. Venga.
Janje. Volio bi da se boza plasira u Brazil, Šveđani da kod nas traže politički azil. Volio bi Ferrarija kupiti na rade, da u bašti osvane mi bušotina nafte. Volio bi da naš narod ima bolju karmu, McDonald's da poslužuje čevape i sarmu. Volio bi da sa vlasti sjašu kriminalci, džaba kad će uzjahati briselski seljaci. Opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Opa, dolazi Evropa,
sad će da nas biju sile svjetske milicije.
Bien, pues seguimos aquí, estamos en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, y seguimos hablando con Nico sobre la situación griega, y nos habíamos quedado, compañera, con una pregunta cebo para que la gente continuara en el programa, y bueno, seguís ahí, ¿verdad?
Sí, ¿sí? Claro.
Vale, muy bien. Bueno, pues y...
Nos estabas hablando, Nico, de la relación con Rusia y de toda esta historia que ha pasado de la no relación con Rusia, la respuesta a Obama en noviembre también que hay en Grecia. ¿Nos puedes contar un poquito?
Bueno, Rusia estos últimos días, Sputnik está publicando que hay una gran relación con Grecia, que hay mucha inversión conjunta, investigación.
Es verdad. Todo esto es verdad. Y es una cosa bien vista por la población, tanto por los de la izquierda que están pensando que hay que tener en cuenta que la izquierda griega siempre ha sido bastante prosoviética, ¿eh? Uh-huh. Incluso los que han salido del Partido Comunista, que siempre fue prosoviético y sigue siendo clásico partido leninista, por no decir estalinista, pero los que han salido siempre han sido prosoviéticos, y los de la derecha han sido siempre prorrusos, la gente de la derecha, por motivos históricos, por la religión ortodoxa, por el apoyo que ha dado Grecia en las guerras, Rusia en las guerras que ha tenido Grecia contra Turquía, etcétera, etcétera. Hay también una minoría de personas étnicamente griegas en Rusia y en Ucrania, casi 300,000-400,000, por lo cual hay lazos. Por ejemplo, un grecoruso, ruso, ciudadano ruso, es propietario, el jefe, el director, no sé cómo llamarlo, del mejor partido de fútbol, equipo de fútbol en Salónica, la segunda ciudad de Grecia. Se llama Iván Savidis, y este Iván Savidis también es, a través de él se canaliza mucha inversión rusa en Grecia. Compran hoteles, empresas pequeñas, sobre todo agroalimentares, y mandan a muchos turistas rusos a Grecia.
Luego también
y hay que tener en cuenta que también Grecia ha tenido un tratamiento especial por parte de Rusia después de las sanciones. La Unión Europea han puesto unas sanciones a Rusia, sí. Y Rusia indirectamente dijo que va a imponer sanciones a productos europeos, pero los griegos quedan aparte, y ha indicado formas para evitar las sanciones. Es decir, el agricultor griego, la empresa, que no es agricultor, manda los productos a Serbia o a Bielorrusia, y de allá pasan a Rusia.
Ya.
Por eso, y estas formas, estos mecanismos han sido indicados por los rusos, que dijeron que queremos castigar a la Unión Europea, pero los griegos, bueno, los vamos a tratar un poco mejor porque ellos no han querido hacernos daño. Se han visto obligados por Bruselas, es así.
También el gobierno...
Y lo que dice Sputnik, sí, es verdad, hay un montón, ha habido, se ha celebrado este año el año de la amistad de no sé cuántos años greco-rusa, con actividades culturales, etcétera, etcétera. Aquí en Moscú.
Ajá.
Es así. Y esto en realidad tiene un impacto muy, muy real. Muchísimos turistas rusos que dejan dinero.
Pero
en armamento, Nikos, también, ¿no?
¿No? Bueno, no sé si, como no os veo, no sé si si queréis intervenir o no, porque yo le iba a decir una cosa a Nikos, no sé, sí que...
Sí, queríamos hacer un, que yo, no. Por ejemplo, sí que quería preguntar, pero no sé si tendrá algo que ver con lo que ibas a decir tú, Nati. Yo quería preguntar que si nos podía poner un poco al día del famoso gasoducto que iba a pasar por allí y que no sabemos cómo está la cosa, si nos podía poner un poco al día.
Está parado, todavía está parado. Uh-huh. Está parado porque tiene que pasar también por Bulgaria. Uh-huh. Y el gobierno de Bulgaria, el anterior, era antiruso. El nuevo presidente o primer ministro es proruso, pero todavía no se han pronunciado sobre este asunto. Es claramente proruso el nuevo después de las elecciones. Ajá. Como ha habido muchos cambios en la zona, en Moldova también es proruso... En toda la zona así van ganando los partidos prorrusos y un poco antieuropeos. Para hacer este gasoducto hace falta participar también Bulgaria, y ahora no sé, a lo mejor participará.
No se sabe, habría que contar. No, yo lo que iba a decir es si teme en algún grado la Unión Europea, esa amistad greco-rusa, o no lo teme en absoluto porque está garantizada la lealtad, digamos, entre comillas, por la pertenencia de Grecia a la OTAN y la situación geopolítica de Grecia.
Se está hablando también de la Unión Euroasiática, ¿no? De que desde Rusia sí que se ejerce cierta atracción, ¿no? Para desintegrar zonas de Europa y acercarlas a una posible Unión Euroasiática.
Ah, sí, sí. Mira, yo creo que ciertos sectores, los atlantistas los llamaría yo, la temen esta amistad, este amorío entre Grecia y Rusia, que es un amorío que no tiene que ver tanto con partidos, es transversal. Pero hay otros sectores que me parece que han sido, que pueden ver un futuro en la relación con Rusia. No hay que, en su relación con Rusia, no hay que olvidar que, por ejemplo, Luxemburgo, en los bancos de Luxemburgo está la mayoría del dinero ruso. Y para esto ha servido muchísimo Juncker. Yo creo que dentro de la Unión Europea hay también dos sectores, los atlantistas y los otros, y que ahora los atlantistas están un poco frustrados porque, mira, hasta Trump no quiere gastar dinero para OTAN. A mí me parece que OTAN es una cosa anticuada, que irá desapareciendo.
Sí.
O entrará Rusia incluso en esto, y en ese sentido va a ser todo y nada, porque una cosa, si es una alianza de todos, no es una alianza, una alianza, si es de todos, no tiene enemigo y cae de por sí. No sé si me explico. Es por allá va, me parece que van los tiros. La verdad es que Rusia ha conseguido controlar el Oriente Medio. No sé si esto queda claro en donde vivís vosotros, porque ahora Turquía depende de un poco de Rusia. Todo lo que ha pasado se ha olvidado, y se supone que en aquel golpe de Estado Rusia le ha ayudado con informaciones a Erdogan. Con Arabia Saudí han llegado a un acuerdo para aumentar los precios de petróleo. Y un amigo me dijo que ha leído en un periódico ruso que en la reconstrucción de Siria la van a llevar a cabo empresas de Arabia Saudí, a lo mejor estadounidenses y rusas. Israel tiene buenas relaciones con Rusia y va a haber una conferencia para resolver el problema de Palestina en Moscú. Egipto tiene muy buenas relaciones ahora. De hecho, hay una base naval en Alejandría. Nadie habla de esto, pero la base está allá. Y Egipto ha comprado los Mistral de Francia y dicen que los ha revendido a Rusia. Y la relación con Irán sigue siendo una relación, bueno, no tan calurosa, pero por lo cual esta zona, ahí hay, han dejado un hueco los Estados Unidos. Que no sé a cambio de qué. Para mí el cambio, mucho me temo que el cambio es América Latina. Estados Unidos van a volver a América Latina y Rusia se queda con el Oriente Medio.
¿Y por qué esa visita? ¿Por qué esa visita de Obama en noviembre a Grecia, que tuvo la respuesta que tuvo? ¿Qué lectura haces tú de esa visita?
A mí, para mí, es como esta vieja guardia se va de los puestos de poder en la Casa Blanca, en Estados Unidos, es un poco guiñar el ojo a lo que se supone que es izquierda, progresistas en Europa, para decirles, bueno, aquí estoy y vamos a ver qué hacemos en el futuro. Pero yo creo que los intereses económicos que están detrás de Trump y de Putin han predominado, que son los intereses de cooperación entre Rusia y Estados Unidos. Por ejemplo, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores es de Exxon, de Trump, y ha recibido una medalla de Putin.
Sí, sí, el amigo de Putin, el nuevo...
Es amigo de Putin, tiene intereses. Sí, sí. Es decir que, de alguna forma, unas cosas han ganado estos intereses. Por lo cual, en Europa hay algunos que se van a armonizar con estos intereses y hay otros que habían apostado por el atlantismo, es decir, por este enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, iban ganando, que iban perdiendo.
Ya, es decir, lo encuentras viejo esto, ¿no?
Sí, sí, a mí me parece que esto ya es la vieja narración. Ahora viene una nueva narración de que va a haber, hay que ser realistas, conservadores, volviendo a valores un poco antiguos. Esto significa el crisma que se ha dado a Fillón. Y hay que colaborar todos los países de la cultura occidental, y dentro de todo este esquema cabe Rusia, que también es occidental, sui generis, pero es un país occidental, es capitalista, es todo esto, y tenemos que colaborar en lo que tiene que ver con la energía, etcétera, etcétera, y más cosas. Y no ganar para armamento, insiste en esto Trump. Van a no gastar en armamento, perdona. Ajá. Insiste en esto.
O sea, como llamando al orden, ¿no? Diciendo, a ver, señor...
Llamando al orden, es como
este capitalismo decir, hay que tomárselo un poco más en serio, que para eso es capitalismo.
Más en serio. Y que, bueno, basta de desmadres. Ahora la cosa va en serio y se pueden revelar los de abajo, así el papá y la mamá tienen que volver a casa y dejarse de andar de picos pardos, Es así, así lo veo yo, así un poco esquematizando, pero me parece que es un poco así. Y una vuelta a algunos valores un poco antiguos. No hay que olvidar que Putin, que invocando a unos valores antiguos, tiene cierto cierto impacto, cierta influencia a sectores conservadores de Europa.
Ya.
En toda Europa, ¿eh?
Nos queda requete poco, ¿no, chicos?
Sí, sí.
Sí, nos nada, queda, nos quedan poco, 5 minutos.
Y hay te...
Ah, de tiempo,
dos cositas.
Sí.
No, no lo sientas para nada, que va, que va. Dos cositas. Lo que te he dicho antes, volviendo y dejando la cuestión geoestratégica,
sí
que me gustaría que...
Ah, lo de España y lo de Grecia.
Uh-huh. Mira, ¿qué le ves ahí?
Uh-huh. Hay diferencias, porque yo no le veo muchas posibilidades a la izquierda. La izquierda, si se puede llamar izquierda al PSOE y los Podemos, no podrá ganar creando las expectativas que ha creado Syriza, no. Segundo, otra...
Sí, perdóname. Sí, sí.
Sí,
sí. Didi.
Sí, sí, ¿me oyes ahora? ¿Sí?
Sí, 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 sigue.
Esto sí. Segundo, la austeridad la ha impuesto en España la derecha, en Grecia la ha impuesto los socialistas, uh-huh, y por eso ellos se han borrado del mapa. Y otra diferencia que a mí me parece muy, muy importante, en España el poder sabe jugar muy bien el papel de los de las autonomías, de catalanismos, vasquismos, etcétera, etcétera. Esta baza es una baza muy útil para el poder y el capital español.
Quieres decir que lo pueden llevar hacia allí y desviar la atención, ¿no?
Sí, desviar la atención, incluso pueden llegar a fragmentar un poco el país para no perder el poder fáctico, real.
Ajá.
Yo lo veo esto no solo en España, lo veo en Inglaterra también, con el caso de Escocia.
Uh-huh.
A mí me parece que lo podemos ver en Italia, en países donde sí que hay este tipo de nacionalismos, localismos, no sé cómo llamarlos así, estos fenómenos. En unos momentos de crisis, para mantener el poder económico y social, el poder puede dividir temporalmente el país. Esto ha pasado en Yugoslavia. No, yo creo, no con guerras, de otras formas, para decir que algo ha cambiado para no cambiar nada, en realidad. Este refrán antiguo. Hay que cambiarlo todo. Si vas desmembrando o demuestras que irás desmembrando un país, se supone que algo está cambiando. En realidad no cambia nada para el ciudadano de a pie.
Uh-huh.
Pero si se profundiza la crisis, lo pueden llevar hasta allá. O pueden amenazar de que puede pasar esto. En Grecia esto no funciona. Grecia es un país territorialmente y étnicamente homogéneo. Esta historia no...
Y hablando de los nuestros, están fuertes los movimientos, no voy a decir los movimientos sociales porque es que esto ya no se puede decir.
Prácticamente no existen, te lo digo. El único movimiento social es a favor de lo que hacen para los emigrantes y los refugiados. Dices los nuestros, los antiautoritarios.
El sector libertario está fuerte,
sí, va aumentando, pero está en lo que yo llamaría en la fase de reflexión. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué hemos apostado tanto a los movimientos sociales de la época de la crisis? Uh-huh. Y están viendo los nuestros, estamos viendo los errores que hemos cometido, que un error fue cuando en el tiempo de las de los indignados, de las plazas, sí, en Grecia,
sí.
Uh-huh. Era pensar que toda esta gente era una gente no revolucionaria, pero por lo menos rebelde. No era rebelde, era una gente que quería volver al sueño capitalista y de lo que han despertado algunos bárbaros. Era el sueño del capitalismo anterior, no era el sueño de la libertad y de la igualdad y de la solidaridad. No sé, podemos decir un montón de palabras. Y en Grecia, por lo menos, el movimiento libertario ha apostado muchísimo a esta gente, que en realidad estaba soñando con su juventud perdida y riqueza perdida, riqueza, consumismo perdido, por decirlo de otra forma. Estaban llorando por el sueño capitalista que se iba desbaratando. El movimiento libertario en Grecia no ha hecho muchas cosas para radicalizar a esta gente. Y no sé si se pueden radicalizar tan fácil.
Bueno, pues
esa es mi opinión. Y es algo que se nota en todas las tendencias, los colectivos sociales, las revistas. Hay una reflexión. A mí no me parece malo esto, ¿eh? Hay que...
Bueno,
es lo que, no sé, lo que dice Emma, lo que decían los zapatistas, que cuando hay problemas hay que volver al bosque para reconcentrarse. Es un poco así.
Muy bien, Nicos. Pues que,
no sé si os he ayudado, no sé, para entender.
Sí, claro que sí, claro que sí, Nicos. Sí. Pero me parece que Irene nos va a llamar la atención y de que nos hemos pasado ya aquí...
bueno,
las argentinas de los mandos.
Y seguir luchando y bueno, si no cambian las cosas, aguantando con sonrisa y con optimismo, ¿eh? Y que la vida es la vida y que los anarquistas... Lo primero que nos interesa es la vida en sí. Hay que tenerlo en cuenta. Sin...
Un abrazo bueno, grande, Nicos.
Muchas gracias.
Igualmente. Nicos. Adiós.
Un abrazo.
Hasta luego, Nicos.
Adiós.
Bueno, pues nada, hemos colgado la llamada, así que nada, cortamos aquí porque nos hemos alargado un poquito. Hasta el próximo miércoles.
Hasta aquí Lucha Libre, nos vemos la semana que viene.
Muy bien,
hasta
un saludo. Luego. Adiós.